Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, damas y caballeros, bienvenidos a Línea Abierta, bienvenidos a esta cobertura especial de Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa me acompaña Chelis López. Chelis, hola.
Hola, Gerardo, ¿qué tal? Saludos, aquí estamos.
Pues estamos, Chelis, desde el epicentro latino de la ciudad de Atlanta. Estamos en Chamblee, Georgia, a unas cuadras del Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, y de uno de los principales centros comerciales latinos del estado. Plaza Fiesta se llama. Aquí está la nueva sede de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, GLAR, por sus siglas en inglés. Y desde aquí estaremos transmitiendo como parte de nuestra cobertura especial hacia el voto latino, porque mañana en Georgia, así como en Washington y otros estados, habrá primarias. Se suman a este proceso de elección de candidatos el estado de Georgia, entre otras entidades, y con ellas estaremos precisamente brindándoles la información de cómo está la situación de promoción del voto, pero en particular en Georgia, pues se convierte una vez más en un espacio, un estado que puede definir una elección, porque sigue siendo considerado, Chelis, como un estado bisagra, además de lo que dicen que puede generar mayor pues noticia y atención es el elemento del juicio que se sigue aquí en Georgia contra Donald Trump por tratar de interferir en el 2020 en las elecciones, pero también por el hecho de que estamos hablando de que hubo un incidente recientemente del asesinato de una estudiante universitaria que se sospecha el asesino fue un indocumentado de origen venezolano. Eso ha permitido a Donald Trump y su campaña acelerar el discurso antimigrante. Entonces, varios elementos están jugando en este momento, pues, están tomando protagonismo hacia la atención en Georgia y lo que será mañana este proceso de primarias, Chelis. Definitivamente, lo que significa este proceso electoral será sumamente importante y por lo tanto nosotros estamos aquí en GLAR pendiente de estas operaciones que están llevando a cabo para promover el voto, pero también para defender el voto. Y me di a la tarea de platicar con algunos promotores, muy jóvenes ellos, que están haciendo trabajo precisamente de ir a tocar puertas en distintos condados del estado de Georgia. Van a escuchar las voces de Rosalba, de Giovanni y de Annette, quienes precisamente están haciendo trabajo de promoción del voto, son parte del equipo especial de GLAR, muy jóvenes ellos, y están haciendo este trabajo para promover las elecciones y sobre todo la participación del voto latino aquí en Georgia. Vamos a escuchar.
¿Cómo se sienten ahorita que ya vienen las primarias? ¿Qué te parece, Rosalba? ¿Crees que la gente está lista o no mucho?
Pues pues en eso es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a estar yendo a tocar puertas, animar a toda la gente para que salgan a votar. Son tiempos difíciles, pero estamos optimistas de que podemos hacer este trabajo y que la gente va a salir, más los jóvenes.
Entiendo que ya varios equipos de ustedes están haciendo cambaceo, tocando puertas, pero hasta el momento, ¿qué respuesta han recibido, Giovanni, de la gente? ¿Sí está interesada en participar este martes o todavía como que lo están pensando?
Bueno, tenemos un equipo que está en el condado de Liberty y pues básicamente las fotos que comparten, los videos, las interacciones que han tenido con los votantes, pues la comunidad se siente todavía pues con un poco de motivada para salir a votar en las elecciones y creo que ahorita algo que lo está impulsando es todo lo que estamos viendo con las leyes antimigrantes aquí en el estado local. Y creo que la gente se está impulsando más para salir a votar y prevenir que este sentimiento antimigrante pues llegue a la oficina otra vez, ¿no?
Annette, platícame, ¿cómo llegan a las casas? ¿Qué les dicen? ¿Cómo es este trabajo de volver a motivar a los jóvenes, sobre todo, para que puedan participar en estas elecciones?
Bueno, el trabajo de GLAAD se enfoca mucho en ir a los lugares donde la gente no va. Estamos hablando en la parte sur, en lo que se llama Black Belt, en lo que se llama Tifton, por ahí. Entonces, cuando vas a estos lugares, estás hablando con gente que a lo mejor, porque nunca han ido a tocarles a sus puertas, ellos nunca han tenido esa experiencia, ellos no saben, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es dar la educación, darles y explicarles cómo es lo que está pasando, qué es lo que deben de hacer. Y pues ahí tenemos nuestro equipo y nosotros siempre vemos a la gente muy motivada, siempre nos dicen, oh, pues yo no sabía que podía votar, ahora gracias por decirme, voy a ir a votar. Eso es la mayoría que pasa, ¿verdad?
Y Rosalba, ¿qué expectativa tienes de lo que vaya a ocurrir este martes? ¿Tú crees que realmente el voto latino va a participar en estas primarias o por ahora más bien se van a esperar hasta las generales en noviembre?
Pues lo que creemos, el trabajo que estamos haciendo es para que la gente salga, entonces estamos pensando que la gente va a salir y como dijo Gio, ¿no? El ambiente antimigrante que está pasando ahorita, pues entonces la gente se siente con la responsabilidad.
Es por lo que pasó en Athens, ¿verdad? El asesinato.
Sí, algo de lo que pasó en Athens y a nivel nacional con todo esto que se está generando, pues creemos que la gente va a salir, sí.
Hemos recibido mucha también comentarios de jóvenes y también de otros votantes latinos en distintas partes del país de que están desanimados, están como frustrados porque sienten que Joe Biden no les cumplió en las promesas que hizo en materia, de, por ejemplo, del DACA, con el Dream Act, con darle la ciudadanía a los que ya están aquí. ¿Eso no les complica a ustedes la motivación de los votantes?
Creo que algo que es muy importante es pues darle a conocer a nuestra comunidad cuál es el cambio, ¿no? Porque que se ha dado, porque tenemos, por ejemplo, el programa de DALE, ¿no? Que es lo del Deferred Action, que se introdujo bajo la administración de Biden, que básicamente pues protege a los trabajadores indocumentados a dar quejas, ¿no? Al Departamento de Labores, de robo de salario, maltrato en el trabajo y potencialmente obtener un permiso de trabajo por 2 años, ¿no? Si se lo organizamos en el trabajo, ¿no? También por primera vez a nivel en la historia de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional, pues básicamente reconoció toda la contribución que hay de la comunidad latina aquí en el Estados Unidos, reconocen a todo lo que contribuimos a la economía y a la cultura de Estados Unidos. Es un poquito lo que se está ganando. Sé que esta administración no cumplió con todas las demandas, pero pues nos tenemos que seguir motivando porque no todo el cambio que esperamos no va a ser vasto en unas 4 años, ¿no? So, tenemos que seguir participando y como comunidad ejerciendo el voto como una estrategia comunitaria, ¿no? Protegiendo a los más vulnerables de nuestra comunidad. Y es lo que hicimos también en el condado de Cobb y Gwinnett, ¿no? Que terminamos el programa 287G, los votantes eligieron a un alguacil que no apoyaba ese programa, ¿no? Eso te da a conocer que sí tenemos poder, sí hemos hecho el cambio. Puede ser que a nivel federal nos escucharon, pero recordarle que también este noviembre también va a haber elecciones locales, ¿no? Y también podemos impactar y proteger, poner más a oficiales electos que sean más progresistas y que realmente tengan nuestra plataforma como comunidad latina.
Anette, ¿qué vas a hacer el martes?
Voy a ir a votar.
¿Y qué más vas a hacer? ¿Vas a invitar a alguien más?
Claro que sí, a todos los de GLAAD y todas mis compañeras, mi familia, mis amigos, todos.
Tú, Rosalba, ¿qué vas a hacer el martes?
Vamos a ir de Election Defender, vamos a ir a apoyar a la gente, a que sepan cómo, si hay algún tipo de duda de cómo hacerlo, ahí vamos a estar para apoyarles.
Giovanni, el último mensaje para los que nos escuchan, ¿por qué es necesario participar en estas primarias y luego en noviembre?
La importancia de participar en las primarias es algo que tenemos, que me dice mucho mi mamá, ¿no? Porque si no quieres que te den ya las sobras, ¿no? Que queremos realmente ser parte de escoger el menú, ¿no? De qué vamos a comer, queremos estar en la mesa y escoger a quién queremos a que quede de cualquier partido para que nosotros vayamos a votar en noviembre. No queremos que ya nos den la opción que ya mucha gente votó y que ya no vamos a participar en las elecciones primarias. Nuestra voz es parte de elegir a los candidatos que van a representarse a los partidos en las elecciones que vienen en noviembre, ¿no? So queremos ser parte de esa decisión, de ese voto decisivo, a escoger a los candidatos que queremos votar en noviembre, ¿no? So es muy importante que la comunidad latina esté presente para darle a conocer a los dos partidos de que estamos aquí, que estamos creciendo y que estamos ganando poder mediante el voto.
Perfecto, pues muchas gracias a todos y pues estaremos pendientes el martes, ¿no creen?
Sí, claro que sí.
Gracias.
Ellos fueron Giovanni, Rosalba, Janet, promotores del voto, parte del equipo de GLAR, la Alianza Latina de Georgia por Derechos Humanos, desde donde estamos transmitiendo. Y como ya escuchaste, Chelis, como lo dijo Giovanni, nos abre el apetito para poder votar y la importancia de participar en estas primarias para precisamente no esperar a las elecciones generales para poder elegir a el favorito, a nuestro nominado, a nuestro funcionario de nuestra comunidad, pero también al candidato presidencial, Chelis.
Sí, y además me encanta cómo cierra Giovanni diciendo esto del menú, ¿no? Porque pues es efectivamente a la hora de que nos sirvan en la mesa todas las iniciativas, los proyectos de ley, cómo se va a gobernar, etcétera, pues si no nos gusta es porque antes no nos fijamos en el menú, no pudimos elegir. Esto es obviamente pensando en las elecciones de mañana, Gerardo. Y me encanta escuchar a estos jóvenes que entrevistaste movilizándose para impedir, como decían ellos, ese sentimiento anti inmigrante que llegue a la Casa Blanca otra vez más. Salen a donde difícilmente se llega a tocar puertas para educar, para explicar de qué se trata el voto, cómo hacerlo, cómo elegir, sin decirles por quién deben votar, pero cómo es el proceso de elección. Es interesantísimo, Gerardo, yo estaba leyendo algunas de las encuestas este fin de semana y a nivel nacional, Gallup, el mes pasado, en las encuestas que hizo, repito, a nivel nacional, el tema de inmigración está en la mente de todos los votantes, no solamente del votante latino, sino de todos, en contraste un poco con otras encuestas también, en donde más que nada el asunto de la economía está al frente. Así que pues es buenísimo, es motivador escuchar a jóvenes que se están movilizando para educar, como dijeron, y también preparando para llegar el día de mañana a la elección, a votar, a defender el voto, a responder dudas de quienes asistan a las urnas, Gerardo.
Sí, Chelis, y sobre todo por la importancia de Georgia, que vuelve a ser un campo de batalla para definición de candidatos, para definición de ganadores hacia las próximas elecciones generales de noviembre. Y por eso este fin de semana se dieron cita ambos protagonistas de ambos partidos. Por un lado estuvo el presidente Joe Biden en Atlanta, Georgia, tratando de mantener la fiebre y la euforia que desarrolló durante su Estado de la Unión del jueves pasado. Vamos a escuchar un pedazo de lo que mencionó Joe Biden en este meeting.
Here's a guy who's kicking off his general election campaign in the road up with Marjorie Taylor Greene. It can tell you a lot about a person who he keeps company with. And yesterday he was hosting at his club Viktor Orban, who says he doesn't think democracy works. When he says he wants to be a dictator, I believe him.
Joe Biden sigue con la estrategia manifestada durante el Estado de la Unión, que tiene que ver, por un lado, atacar directamente a su contrincante, que en este caso es Donald Trump. Ahora sí lo está mencionando. En el Estado de la Unión simplemente se refirió como su predecesor y utilizó precisamente el personaje destacable en cuestión de polémica, que es Marjorie Taylor Greene, que es la congresista de Alpharetta, y que ella ha sido también férrea seguidora de Donald Trump y que lo interpeló durante el Estado de la Unión. Y lo que menciona es precisamente eso, atacar al contrincante y luego mostrar que él representa un ataque a la democracia y pone como ejemplo a quien recibió en Mar-a-Lago este fin de semana, que fue precisamente el primer ministro de Hungría, Víctor se me fue el apellido, perdón, pero precisamente él estuvo en Mar-a-Lago y pues ahí justificó precisamente la posición antidemocrática. Pero también estuvo Donald Trump horas más tarde. Él estuvo en Rome, Georgia, que es al noreste del estado. Y bueno, pues esto dijo acerca de Joe Biden.
Two nights ago we all heard Crooked Joe's angry, dark, hate-filled rant of a state of the Union address, wasn't it? Didn't it bring us together? Remember, he said, "I'm going to bring the country together. I'm going to bring it together." Everything Joe Biden touches turns everything.
Pues ahí está la burla, el acoso, obviamente, el bullying típico de Donald Trump, burlándose del tartamudeo de Joe Biden y de que todo lo que toca lo vuelve una porquería, ¿no? Entonces así están las cosas, así está el sentimiento y pues así es donde se muestra la necesidad de mayor campañas, mayor presencia en estos momentos según las últimas encuestas. Joe Biden sigue atrás aquí en Georgia, sigue prevaleciendo en la tendencia del voto Donald Trump, pero en minorías, cuando se trata de afroamericanos o de latinos, sigue teniendo más del 56-70% incluso de la aprobación del voto Joe Biden. Eso es lo que dicen las encuestas por ahora. Pero, Chelis, ¿te parece que hagamos una pausa y regresando continuamos esta cobertura especial porque tenemos con nosotros a la directora de GLAR, de donde estamos transmitiendo, para que nos hable un poco de cómo es el plan para promover el voto, cuáles son los retos a los que se están enfrentando en estos momentos, entre otras cosas, después de la pausa?
Continuamos nuestra serie especial hacia el voto 2024. 12 de marzo, elecciones primarias con enfoque en el estado de Washington y Georgia. Candidaturas, propuestas y análisis de los resultados en nuestro programa nacional Línea Abierta. Lunes 11 de marzo a las 12 del mediodía, martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y el miércoles a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Hacia el voto 2024, donde usted tiene la palabra.
Y precisamente usted tiene la palabra aquí en Línea Abierta con esta transmisión especial, con esta cobertura especial hacia el voto 2024, transmitiendo completamente en vivo desde este centro de operaciones en medio donde está toda la acción en materia de promoción del voto, que es dentro de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, una de tantas organizaciones que están ahora dedicadas precisamente a ese estímulo, a esa motivación. Pero también quiero estimular y motivar a nuestra audiencia para que se comunique con nosotros, exprese también su opinión, sus comentarios. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, o también por el WhatsApp 559-835-9235, 559-835-9235. Pues bien, Chelis está con nosotros ya aquí en ante los micrófonos de Radio Bilingüe y de Línea Abierta, Adelina Nichols, quien es la directora de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos. Adelina, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, Gerardo. Muy buenas tardes.
Y sobre todo, gracias por permitirnos estar aquí molestando a todo tu equipo.
No es molestia, al contrario, gusto de tenerlos.
Adelina, pues, ¿cómo se presenta la comunidad latina ante estas primarias, lo que va a suceder mañana? Pero básicamente, ¿cómo sientes que está la comunidad latina de Georgia hacia las elecciones del 2024?
Bueno, aunque es un poco temprano para poder aventurar, ¿no?, un resultado o una motivación, lo que sí puedo comentarte es que nosotros iniciamos desde ya muy temprano este proceso electoral. O sea, el 5 de marzo fue la salida inicial de más de 40 canvassers, de 40 personas que estarán tocando pues las puertas ahí en el condado de Liberty, en el podría ser lo que el sureste del estado, y con la intención de alcanzar alrededor de 3,000 votantes y algunos condados alrededor. El propósito, pues, es que preparemos para esta elección que se dará el día de mañana, y en particular, pues, apoyar este condado en particular. Es un poco diferente porque es una comunidad puertorriqueña. Y pensamos que también es importante que esta comunidad hermana pues se manifieste en el momento de salir a votar, y ojalá esperando que pues el voto sea a favor de la comunidad como un entero, no como una comunidad fragmentada.
Adelina, explícanos cómo están organizando ustedes al equipo, a los jóvenes. Me hablabas fuera del aire de lo que es el C4. Me pareció que estaba platicando con García Luna y la Secretaría de Seguridad de México. A ver, explícame cómo son esos grupos que ustedes tienen de acción comunitaria.
Claro, tenemos GLAR, que es de Georgia Latino Alliance for Human Rights. Es una organización sin fines de lucro, C3. Y el C3 o el C4 es la definición que da el IRS. Ah, okay. Entonces, el C3 es GLAR, lo que fundamenta todo el trabajo, y C4 es una organización hermana de GLAR que se llama GLAR Action Network, que en este caso está moviéndose y está siendo operada para el trabajo electoral, el trabajo del Get Out the Vote, pero no partisano en este momento. no es partidista, es solamente motivar a nuestra comunidad para que salga a votar y que combinado el trabajo de GLAR y GLAR Action, se busca también hacer presencia para el día de mañana, que es el día de la elección, como monitores electorales. Esta labor consiste precisamente en estar en las locaciones donde se llevará a cabo la votación para, si hay alguna persona que no hable inglés, por ejemplo, o que no sepa, o sea, un votante de primera vez, pueda recibir la asistencia de los compañeros que estarán localizados en cada casilla electoral en este condado. Y desde luego esperemos que pues las comunidades respondan a salir a votar, que eso sería como el objetivo final.
Lo que nos ha encantado es escuchar y ver la actuación de los jóvenes y cómo se han entusiasmado conformando ese equipo, ese grupo. ¿Cómo ha sido esa experiencia de motivar al joven para que no solamente vote, sino que se sume en el trabajo de ustedes?
No, pues ha sido pues un trabajo cuesta arriba, tú lo sabes, a través de muchos años, y hoy tenemos un batallón de jóvenes, ¿no?, con el corazón en el lugar correcto, es decir, en el corazón en su comunidad, y desde luego para nosotros todo el trabajo electoral, Gerardo, es una estrategia de defensa comunitaria. Esta es parte de los entrenamientos de la cual nosotros formamos parte. Sabemos de antemano, ya por muchos años, que se había generado el perfil racial, las detenciones, los arrestos, ICE en las calles, y esta estrategia electoral, este nuevo programa que hemos lanzado, pues busca que de alguna manera hacer el seguimiento de nuestro trabajo inicial, pero a través del voto. Y así es como nosotros hemos tratado de jalar de alguna manera a los jóvenes que participen, pero además hay toda una nueva generación bellísima, con mucha energía, con mucha frescura, con mucho conocimiento incluso de lo digital, ¿verdad? Y que habla de cómo viene todo este cambio generacional, y desde luego pensamos que jóvenes invitando a jóvenes a votar, pues es la mejor receta.
Adelina, Georgia vuelve a ser centro de atención en materia política, pero también en temas de interés para la comunidad latina. En la cuestión migratoria, pues de nuevo vuelve a ser noticia, y de hecho eso lo han utilizado mucho los conservadores, especialmente el candidato republicano, para impulsar su campaña. Vamos a escuchar lo que dijo en su meeting en Rome, Georgia, este fin de semana.
An illegal alien criminal who Joe Biden intentionally released into our country has been, and because he's released tens of thousands of people like this, tens of thousands, because you know they come from jails and they come from mental institutions. He released them into our country.
Culpando a Joe Biden de que por los programas migratorios en la frontera dejó salir al sospechoso que está involucrado con el asesinato de esta joven universitaria en Athens, Georgia, en la Universidad de Georgia. Y bueno, eso es lo que mantiene en estos momentos el discurso, y de hecho fue parte de la interrupción que le dieron a Joe Biden. Pero escucha esta otra parte que también utilizó Donald Trump para acusar a Joe Biden de este desastre migratorio, según él.
What Joe Biden has done on our border is a crime against humanity and the people of this nation for which he will never be forgiven. That's a very hard thing. We're going to fix it. We're going to fix it fast. We're going to have the largest deportation in history. But what a tremendous shame that this could have happened in our country.
Por un lado, acusando de que están entrando criminales, enfermos mentales, lo peor de lo peor, como siempre. Y por otro lado, él anunciando de que va a hacer deportaciones masivas. ¿Cómo el tema migratorio para ustedes pues también genera eco para defender y para también contrarrestar la desinformación que está generando todo esto por las nuevas legislaciones que se están proponiendo en el Congreso a raíz del problema con este estudiante de Athens, Georgia?
Bueno, solamente para iniciar esta contestación, decirte que sin duda nosotros condenamos este tipo de actos. Y este tipo de actos pues pueden ocurrir y que de ninguna manera son justificables. Y casualmente pues fue una persona inmigrante, indocumentada en este país. O sea que nada tiene que ver con la generalidad de la comunidad inmigrante. Por otro lado, tú sabes perfectamente bien, somos una organización que ha construido base por más de 20 años. Y lo que nosotros pensamos que este tipo de ataques, la única manera en la que puede resolverse o mantenerse a la defensiva es si viene la comunidad con nosotros, aprendiendo sus derechos, ¿no? Y luchando precisamente para la protección de sus familias, de sus propiedades, incluso pues del bien común en general. Por otro lado, pues hemos visto que el voto, por eso para nosotros viene y toma esta característica tan importante como una manera de, a la ofensiva, es decir, el 2020, por ejemplo, gracias a la colaboración de muchos grupos, se pudo cambiar la cara de dos de los condados más poblados de la comunidad latina, que era precisamente el condado de Cobb y el condado de Gwinnett. Hubo alrededor de, se tocaron alrededor de 144 mil puertas. Y de alguna manera esto cambió. La unión y la unidad en este momento y que ha sido a partir de la entrada de nosotros en el proceso electoral es lo que entendemos como la unidad entre Black Brown, ¿verdad? Entre negros y cafés o entre latinos y la comunidad afroamericana. Esto es lo que ha permitido empezar, digamos, a mover el agua, ganando, por ejemplo, en el condado de Cobb. Pero nosotros pensamos que esta es una manera conjunta de resolución y que sabemos ya, Gerardo, que Trump ya ha estado en la administración y sabemos qué es lo que ha sucedido en las secretarías de Estado.
Cuando, lo que es capaz de hacer.
Hasta, ¿no?, dónde puede llegar, uh-huh. Claro. Entonces, nosotros creemos que la mejor defensiva es y la mejor estrategia y la mejor táctica es el educar a nuestra comunidad, pero también el pedir la ayuda. Esto lo se detiene solo y la comunidad viene con nosotros. Y ese es el trabajo que estamos haciendo ya desde hace varios tiempo.
Adelante, Chelis.
Gracias, Adelina. Te saluda Chelis López acá en California. Adelina, yo quisiera que nos comentes un poco lo que está en juego para las mujeres votantes en la elección de mañana. El presidente Biden también en su discurso sobre el Estado de la Unión habló de restablecer Roe versus Wade como ley en el país, siempre y cuando las y los votantes pues elijan un Congreso que apoye el derecho a elegir.
Así es. No, sin duda. Aquí en el estado de Georgia lo que nosotros vemos es una movilización y particularmente una movilización enorme de parte de las mujeres. Mujeres tocando puertas, mujeres saliendo a votar. Yo creo que pues esto apenas empieza, Chelis, y estamos a dos semanas, de una semana y media haber iniciado esta campaña. Nosotros tenemos confianza en la precisamente en la capacidad de movilización que pueda generarse en los próximos meses, precisamente como respuesta. Y sabemos que las mujeres son las primeras, ¿verdad?, las encargadas, las más importantes, las que llevan las consignas, las que cargan la familia y traen toda con ellas mismas. Entonces, para nosotros esto es fundamental y sí, las mujeres. Y a propósito también del Día Internacional de las Mujeres, yo creo que un reconocimiento, porque aquí el movimiento es liderado por muchas mujeres en el estado de Georgia, Chelis.
Adelina, ustedes organizaron, bueno, de hecho en esta nueva sede hay suficiente espacio incluso para hacer eventos culturales, convivios, y este fin de semana tuvieron la presencia de Gabino Palomares, este jilguero, digamos, este promotor de la lucha, pero también de canciones de protesta y de también de motivación y de conciencia social. Vamos a escuchar lo que mencionó precisamente sobre lo que se está encontrando entre la comunidad mexicana, hispana, latina, con respecto al voto.
Yo estoy en varios chats de mexicanos en los Estados Unidos y yo me doy cuenta de que ahora ha surgido una gran expectativa, ha surgido un gran entusiasmo por el voto como nunca en mi vida yo lo había visto. Eso yo ya lo sabía porque me estoy enterando de todo lo que está pasando, pero ahora en esta gira que ya vengo por todo Texas y ahora aquí en Georgia, mañana regreso otra vez a Texas, me doy cuenta de la gran emoción que hay de los mexicanos, por primera vez en mi vida veo esto, de que están tan entusiasmados por el voto, están movilizándose, Y esto sí es el voto, por supuesto, pero me doy cuenta también que esto está sirviendo como pretexto para que otra vez los mexicanos se junten, se vuelvan a ver en una lucha social y política. Y esto, por supuesto que la consigna es el voto, pero en cada ciudad que visito, no solamente es la consigna del voto, sino también sus propias reivindicaciones. O sea, el caso de Texas, por ejemplo, con esa ley antimigrante que pusieron, me parece que esta lucha une a la gente y bueno, eso me da mucho gusto, que la gente luche por sus derechos.
La voz de Gabino Palomares, presente aquí en Atlanta, Georgia, dio un concierto especial en las instalaciones de GLAR. Hagamos una pausa, Adelina, y regresando, seguimos con la conversación, pero también nos trasladaremos hasta Washington. En ese estado también hay elecciones primarias mañana, así que seguimos con esta cobertura especial hacia el voto 2024. Estás en Línea Abierta en esta cobertura especial hacia el voto 2024, cobertura especial sobre elecciones y, por supuesto, de cara a las primarias en Georgia, Washington y otros estados. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro de Operaciones, en la nueva sede de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, una de las organizaciones que más compromiso ha mostrado en promoción del voto, en ayuda al migrante, en ayuda a la comunidad, en distintos temas, pero en este aspecto en particular, en no solamente promover el voto, sino también defender el derecho al voto. Está con nosotros Chelis López, quien también está pendiente de lo que está pasando en toda esta transmisión y esta cobertura especial, pero aquí, frente a mí, está Adelina Nichols, quien es directora de la Alianza Latina Pro Derechos Humanos, la Alianza de Georgia Pro Derechos Humanos, y lo cual agradecemos. Adelina, últimas palabras en este primer espacio con respecto a la situación que mencionó Gabino con respecto al voto.
Ah, claro que sí. Pues también recordemos que en México se estará llevando las votaciones, ¿verdad?, para la elección de presidente en junio, pero también hay toda esta efervescencia, ¿no?, de comunidades latinoamericanas, precisamente por salir a votar, por hacer su voz contar a través del voto. El voto aquí, el voto allá. Se ha dado una nueva generación muy interesante, gente que busca de alguna manera la transformación y la reivindicación de los derechos de la comunidad inmigrante, y que sin duda para nosotros esto es nuevo. También lo estamos viendo de cómo se ha generado, la gente quiere participar, viene, pregunta, ¿cuándo puedo voluntariar? Creo que pues enhorabuena todo esto que está sucediendo, cambios tan importantes, espero que también sean profundos y duraderos, que permita reivindicar a la comunidad inmigrante, no solamente en los Estados Unidos en estas elecciones que tendremos en noviembre, pero también reivindicar a todos los pueblos latinoamericanos a través de saber que contamos, existimos para todos nosotros.
Adelina, pues esto es el comienzo de esta transmisión especial, porque mañana también estaremos aquí transmitiendo, te vamos a estar molestando y espero que nos acompañes precisamente para que nos des perspectiva, porque también sabemos de que GLAR firmó un acuerdo con el Consulado de México con respecto a una ventanilla para promover el registro de votantes aquí, pero también promover el voto para México, ayudar de alguna manera en la orientación para el voto en el exterior. Así que Adelina, pues muchas gracias por permitirnos estar en estas instalaciones y aquí te quieren dar un aplauso por esta transmisión.
Muchas gracias a todos ustedes. Aquí estamos y no nos vamos.
Sí, ¿verdad?
Así es.
Pues tampoco nos vamos nosotros, Chelis, porque ya nos trasladamos hasta Washington ahora.
Así es, Gerardo. Gracias, Adelina. Seguiremos con más el día de mañana. Pues nos vamos ahora, Gerardo, al estado de Washington, donde también habrá elecciones primarias presidenciales el día de mañana. Y en el lado demócrata, pues compiten Biden, Phillips, Williamson y votantes no comprometidos. Por el lado republicano, Trump, Haley, Christie, DeSantis y Ramaswamy. Los votantes, sabemos, Gerardo, pueden participar en una sola primaria y tienen que marcar el partido correspondiente en el mismo sobre que van a devolver. Los resultados determinarán la asignación de delegados para las convenciones nacionales. Washington tiene 92 delegados demócratas en juego y los republicanos 43. El día de mañana las urnas electorales van a estar abiertas hasta las 8 de la noche. Para conocer más, le damos la bienvenida a David Morales, abogado especialista en derechos de trabajadores del campo, comentarista en KDNA y analista político. Gracias por acompañarnos desde Yakima, en el estado de Washington. David, bienvenido.
Y gracias por tenerme aquí.
A usted, abogado David, ¿por qué no nos cuenta cómo está el ambiente en vísperas de esta elección primaria del día de mañana? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué hay en la boleta?
Votando por correo es difícil porque una persona necesita encontrar ese carta que le mandaron, llenarla y regresarla en las maneras que se paga todos sus biles, y a veces es muy difícil que personas hagan ese cambio. Históricamente, en las elecciones presidenciales, vemos que 50 a 55% de los latinos están votando en la elección. Pero para las primarias es como 10 a 15%. En este momento, 11% de los latinos han votado o regresado su boleta. Y vamos a ver después de mañana y resto de esta semana para ver cuánto se mueve ese número. Por todo el estado, ellos creen que va a ser como unos 30 o 35% de todos los votantes que van a regresar su boleta de primaria.
Bueno, por ahora nos dices, David, ya un 11% de latinos emitieron su voto. Pensemos un poco en qué es lo que va a mover el voto el día de mañana, abogado David. Hace 3 meses, una encuesta de la organización Unidos US platicó con los votantes sobre qué los llevaría a las urnas. Y los asuntos económicos salieron a relucir: la inflación, el aumento del costo de vida, la falta de una vivienda asequible. Y sorprendentemente, la inmigración no estaba entre los 5 temas. Esto contrasta con una encuesta nacional que hizo Gallup el mes pasado, en donde el primer tema entre los votantes es el asunto de la inmigración. El segundo es el gobierno en sí y después vino la economía. ¿Qué tan parecidas son estas preocupaciones entre votantes del estado de Washington?
Pues lo que me dijiste primero es la realidad. Estamos mirando que en los pasados 2 años la pobreza ha subido más de 20% entre los latinos. Y la inseguridad de alimento es el problema más alto. Después son las viviendas y después son los sueldos. La economía es número 1, 2 y 3 en esta comunidad. Y cosas se están haciendo más difíciles porque el costo de la vida, el costo de las casas y todo lo demás se está subiendo muy alto en este estado. Y los políticos necesitan hablar sobre esos tipos de problemas para asegurar el voto latino.
Me sorprende personalmente, de verdad, abogado David, un poco que el asunto de migración no aparezca, tomando en cuenta que constantemente vemos los abusos cometidos en los centros de detención, las huelgas de hambre de quienes están ahí dentro de las organizaciones pro-inmigrantes fuera de estos lugares que siempre están empujando. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué no está dentro o en las mentes de los votantes hasta ahora que sepamos?
Parte de eso es la historia. Ya tenemos más de 30 años sin una reforma migratoria y nadie cree las esas promesas que va a haber una reforma si votan a este partido o otro partido. Ya se está viviendo con esta situación y no se está mejorando, pero también no se está empeorando. En este estado sí tenemos muchas leyes que protegen a los inmigrantes. Hasta este año hemos pasado una nueva ley que va a dar privilegio de licencias profesionales a los inmigrantes y también estamos pasando muchos cambios para proteger a los indocumentados cada año. Entonces, no es una cosa tan grande en las políticas estatales y también hemos mirado que nada se va a mover a levar más a todos.
Gracias, abogado David. Volviendo al asunto de la boleta, pues vimos lo que pasó recientemente en Michigan, en el estado, en estas primarias, en donde más de 100,000 votantes eligieron el no comprometidos. Los demócratas en el estado de Washington, que están buscando el cese al fuego en Palestina, están impulsando esta votación por delegados no comprometidos en lugar de respaldar al presidente Biden en las primarias de mañana. Quisiera que nos hable un poco sobre la importancia de este voto de no comprometidos y sobre todo porque lleva un gran impulso. La coalición de Washington Uncommitted está pidiendo igual a la administración que recorte los fondos para el ejército de Israel y es un grupo que incluye a United Food and Commercial Workers 3000, representa a decenas de miles de trabajadores de supermercados, atención médica, comercio minorista, es decir, es un grupo bastante fuerte. Explíquenos un poco sobre esto y cómo cree que afectará este impulso al panorama político local y también nacional, por supuesto.
Sí, sí estamos que hay mucha presión a la legislatura, también a los alcaldes y todas las recámaras más pequeñas que son demócratas. Hay mucha presión entre ellos y en esa comunidad para soportar esta idea que necesitan votar uncommitted, diciendo que no están soportando la poesía de presidente Biden. No sabemos cuántas personas van a votar así este año, pero esa campaña sí es muy poderosa y yo, en mi imaginación, yo creo que va a ser casi 15%. De las personas que son están votando por Biden van a estar o están votando con los demócratas van a estar votando sin el compromiso a presidente Biden. Pero eso es mi idea, mi impresión. Vamos a ver en unos días dónde llega ese voto.
Y usted se refiere a ese 15% y según yo, usted lo sabe mejor, abogado, se requiere precisamente un 15% de los votos en las elecciones primarias de mañana para que emitan para delegados no comprometidos para que el Estado envíe un grupo de ellos al Comité Nacional Demócrata. Vamos a ver qué es lo que sucede el día de mañana. Yo quisiera, abogado, invitar a la gente que nos escucha en el estado de Washington a que nos llamen ahora al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea para que participe, para que nos diga cómo se siente en las vísperas de esta elección presidencial mañana en el estado de Washington. ¿Qué lo está llevando al día de mañana a votar? ¿Cuáles son sus grandes preocupaciones? ¿Qué dudas? ¿Qué preguntas tiene? 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Gerardo.
Chelis, sin duda la participación de nuestra audiencia es de suma importancia, por eso voy a repetir los teléfonos para que nos comparta sus opiniones, sus comentarios. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Recuerde que esto es parte de esta serie, de estas ediciones especiales, para brindarle la información, los detalles, la crónica de lo que se está presentando de cara a las elecciones hacia el voto 2024. Por eso, hagamos una pausa y seguimos con la conversación.
De lunes a viernes, Línea Abierta.
Nunca había llegado una tormenta así de fuerte.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Ataques a nuestra salud reproductiva.
Viven por debajo del nivel federal de pobreza.
Cada martes y jueves escucha la edición extra.
No habla acerca del fentanilo.
Los viernes, la edición México.
Gracias, Luna, tiene un jefe.
Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Y usted tiene la palabra en esta transmisión especial de Línea Abierta hacia el voto 2024. Está con nosotros David Morales, analista político desde Yakima, Washington, pero también está con nosotros vía telefónica Ernesto desde Bakersfield, que quiere dar su comentario. Adelante, Ernesto.
Sí, buenas tardes.
Te escuchamos, Ernesto.
Sí, bueno, mi comentario es acerca de lo de inmigración.
Sí.
Pues como es como siempre, nomás nos agarran de su piñatita ahí para andar para arriba y para abajo. Eso. En la historia está de Bush y un congresista que se llamaba Tom Tancredo, que ya está descansando allá, que es a donde está, por allá muy lejos. Ellos decían, Estados Unidos tiene lo que le interesa a Estados Unidos. Dice, amigos no tiene Estados Unidos. Entonces, todo eso lo trae este Donald Trump y también Biden. Ya los dos no van a hacer nada por el pueblo, por la comunidad inmigrante.
Ahora, Ernesto, te pregunto lo siguiente. ¿Me escuchas, Ernesto?
Sí,
vamos a suponer que alguien se acerque o tú sepas de alguien que está dudoso en votar. Que dicen, no, ¿para qué yo voy a votar si todos son iguales, siempre lo mismo, prometen y nada, como la canción de Daniela Romo? ¿Y tú qué les dices? ¿Qué les dices para que vayan a votar? ¿Esto mismo que nos estás diciendo nosotros o qué otra idea le podrías transmitir a esa persona que está dudosa, apática, a participar en estas elecciones?
Bueno, yo no digo que no voten, que yo lo que digo es que piensen su voto, que analicen su voto.
Pero que
es
vote,
lo más,
¿no?,
importante. Pero lo que siempre he visto yo desde que escucho Radio Bilingüe hace más de 20 años, puras promesas, y cuando hubo un arreglo, queriendo hacer un arreglo para la gente, los votos que iban a ser mayoría fueron de los demócratas. Y los demócratas no quisieron votar en favor de una regulación migratoria. Uh-huh. Eso yo me acuerdo bien. Y dijo Bush, dice, no se pudo, no quisieron, fueron los demócratas. Y sí fueron los demócratas, y claro, pues la mayoría republicana también. Pero en realidad que esos votos que faltaron fueron de como 4 demócratas que no quisieron y por los demás republicanos. Pero esos 4 demócratas hubieran dado algo. Y no pasó nada. Y con el Barack Obama, pues de perdida le dio a los muchachos el sueño de los muchachos, que pues gracias a él ya se hizo, ¿verdad?, con ellos, pero todavía el Trump lo quiere eliminar. Es pura, nomás lo sé para arriba y para abajo, pero pues, de modo así es la vida con estos señores.
Muy bien, Ernesto. Pues por lo menos lo que sugieres es que hay que analizar el voto, pero no hay que dejar de votar. Gracias, Ernesto, por tu participación. Vamos con Cindy, que está en Santa Clara, Nuevo México. Adelante, Cindy.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú qué andas haciendo, Cindy?
Mira, aquí estoy escuchando el radio y estoy un poquito enojada porque...
A ver, desahógate, pues.
Hablando y digo yo, pues ¿para qué está hablando él si no puede ser el presidente?
¿Quién? A ver, explícame, ¿a quién te refieres?
Al Trump, al Donald Trump.
Ok.
él no puede estar hablando que no. Él no puede correr por presidente.
Pues supuestamente tiene varias cuentas pendientes por varios crímenes de los cuales se les acusa, pero como todavía no se lleva ningún juicio, pues parece que la Suprema Corte de Justicia está permitiendo que siga en la boleta y por lo tanto tiene derecho de ser candidato.
Oh, my God. ¿Usted piensa que eso es mal? No es bien, ¿verdad?
Pues es lo que las autoridades y los poderes de este país están permitiendo. Entonces, básicamente, lo que ahora basta es analizar, presentarle a usted los hechos, Cindy, y que tú tomes la mejor decisión.
Ok, pero en veces, digo yo entre mí, pues si vamos a votar y ellos siempre les están ayudando a él, al trampa, que no va a salir bien o a lo mejor y sí, ¿verdad? No sabe uno.
Bueno, lo que sí sabemos, Cindy, es de que, bueno, el señor va a ser el candidato republicano, eso es de ley. Pero lo importante es ver cómo se moviliza también todos los grupos, organizaciones y el votante latino para hacer la diferencia, Cindy. Por lo tanto, pues tu voto va a ser importante para hacer la diferencia.
Ok, pues ojalá y quiera Dios que sí los oiga a todos y no sea él nada tener que ver con nada de presidente ni nada de decirnos qué hacer con nuestra vida.
Muy bien. Cindy, tú estás en Santa Clara, ¿verdad?
En Santa Clara, Nuevo México.
Ok, ¿y en qué emisora nos escuchas?
88.1.
Excelente. Pues Cindy, sigue pendiente esta cobertura especial de Radio Bilingüe y Línea Abierta hacia el voto 2024. Chelis, continuamos con la conversación.
Muchas gracias, Gerardo, y gracias a las llamadas, a las personas que nos están llamando al 1-800-34-LÍNEA, y seguimos pendientes, bueno, de lo que está por venir mañana en el estado de Georgia y también lo que está por venir mañana para las elecciones primarias presidenciales en el estado de Washington. Está con nosotros el abogado especialista en derechos de trabajadores del campo, David Morales, comentarista en KDNA y analista político que se unió desde Yakima en el estado de Washington. David, los votantes van a poder participar en una sola primaria y deben, yo decía al inicio, marcar el partido correspondiente en el sobre que van a devolver. ¿Qué pasa si no lo hacen? Y aprovechando, pues danos algunas indicaciones importantes que quieras decirle a los escuchas en el estado de Washington para el día de mañana.
Cuando estás votando por correo, necesitas marcar la persona con quien estás votando para el presidente y también marcar el partido político. Si no haces esas dos, y también necesitas firmarlo con la misma firma que usas en su licencia conductiva. Si no haces esas cosas, no va a contar su voto. Y vemos históricamente que la comunidad latina es la que no cumple estos pasos más y pierde su voto. Entonces es importante que siempre estemos firmando allí, marcando nuestro partido político y marcando a la persona que está tratando de decir que quiere ser el presidente de los Estados Unidos.
Y que coincida la firma además, por supuesto. Y bueno, esto que escuchábamos hace un momento, abogado David, de las llamadas de este asunto de los juicios políticos que enfrenta el expresidente Donald Trump, ¿en el estado de Washington están teniendo algún impacto en las y los votantes?
Verdaderamente yo no creo que se está impactando de una manera a otra manera sobre el presidente Trump, porque entre los republicanos él continúa a ser muy popular y no está popular entre los demócratas. No se ve que la persona específicamente, el presidente Trump, está moviendo mucho de los votos latinos en estas partes, pero todavía vamos a ver. Históricamente, si miramos que en la última elección los republicanos llegaron a casi 22-23% de voto latino, y eso es mucho más que históricamente ellos han llegado, y eso fue sin el presidente Trump. Entonces no sé si se va a mover mucho específicamente por la personalidad de esa persona, pero más que cada año estamos mirando que más latinos están votando con los republicanos en todo este estado.
Gracias, David. Tenemos más llamadas del público. Está JC desde el norte de California. JC, tenemos poco tiempo, así que danos tu comentario breve.
Ok, mi comentario nada más es, independientemente de qué partido van a votar, tienen que pensar en lo que es lo mejor para la área donde viven. Yo mi comentario es que la gente se está yendo por las promesas que les dan y les dan dinero, como está ofreciendo ahorita otra vez Biden. Y no, yo nunca he escuchado ni a ustedes en sus relatos de cuánto es el déficit que tiene California. Y todavía regalando y regalando y regalando más dinero. Cuando yo llegué aquí, yo llegué en el 86 y tenía dos trabajos. Ni siquiera sabía qué eran las ayudas. Ahora la gente no quiere trabajar porque si gana un poquito de más, les quitan las ayudas. Y así están esperanzados a recibir dinero. Estamos creando unas generaciones de esperanzados, nada más esperanzados a ver quién nos dan. El mínimo lo sube. En eso sí no sé bien cómo está. Pero si yo me esforcé para ganar a $20 la hora y en un año lo suben a de 15, lo suben a 20, yo que me esforcé para tener un poco más, voy a estar en la línea de pobreza, porque la gente piensa que porque les dan un dólar de aumento más, piensan que ya ganaron más, y no se fijan que con ese dólar de aumento, los patrones nunca van a sacar de su cuota para pagar ese dólar que les dan. Lo van a sacar de los productos, y al final de cuentas los vamos a pagar nosotros. Y vamos a ver.
Gracias,
más
pobres. JC. Básicamente ya entendimos tu punto, tenemos que despedirnos prácticamente. Chelis, gracias al invitado, vamos a despedirlo.
Claro que sí, le agradecemos muchísimo a David Morales, de nuevo abogado especialista en derechos de trabajadores y comentarista en KDNA por haber estado en el programa. En 5 segundos, su comentario final, abogado, adelante.
Siempre es importante votar porque a nosotros no nos van a escuchar los políticos, las personas en poder, si no estamos votando. En cada ciudad, el poder de nuestra voz está indicado por el poder de nuestro voto. Y si necesitamos cambiar ese poder, necesitamos votar. Hay una elección cada año, a veces dos veces cada año. Entonces, donde estés en su estado, miras las elecciones y siempre estés votando. A veces es difícil, a veces es más fácil, pero necesitas poner su parte a votar a mínimo una vez cada año y a veces dos como este año.
Muy bien, pues muchas gracias, abogado David Morales, por haber estado en el programa. Hasta pronto.
Gracias.
Gerardo.
Chelis, pues, se nos acabó. Sí.
Se nos acabó el tiempo, Gerardo, así que, pero bueno, esto comienza mañana de nuevo. Mañana tenemos edición doble especial hacia el voto 2024 a partir de las 11 de la mañana, Gerardo, tiempo del Pacífico.
Exactamente, cobertura especial y también transmitiendo desde el estado de Georgia para todos ustedes. Cuídense mucho, yo soy Gerardo Guzmán, Chelis López, un fuerte abrazo hacia el voto 2024, cobertura especial de Línea Abierta.
Hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.